He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Amigas y amigos, muy buenas tardes. Los saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde las cabinas de XRA Radio 1 en esta hermosa ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ustedes nos sintonizan a través del 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de la página del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. www.radiotvycine.chiapas.gob.mx. Ustedes ingresan a esta página, buscan XRA Radio 1 y desde ahí nos podrán estar sintonizando desde cualquier parte de la República Mexicana. También aprovecho para invitarles a que ingresen a la página del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx, en donde encontrarán información relacionada al quehacer científico de este centro de investigación. Asimismo, les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, ustedes nos encuentran como el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur Unidad San Cristóbal, Ecosur Unidad Tapachula, Ecosur Villahermosa, Ecosur Campeche y Ecosur Chetumal. En Twitter nos encuentran como @ecosurmx, en Instagram #ecosur y en nuestro canal de YouTube nos encontrarán como ecosurmx. Durante los 60 minutos de programación de este sábado hablaremos acerca de los roedores, específicamente de las ratas y ratones, su importancia en el ecosistema. Y es que, aunque nos parezca asombroso, las ratas y ratones juegan un papel fundamental en el ambiente que nos rodea. Son fundamentales para la permanencia de varias especies que los consumen y además son utilizados por la sociedad como alimento y medicina. ¿Quieren saber más del tema? Pues los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación para descubrir lo interesante e importantes que llegan a ser estos animalitos.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Y bueno, entrando de lleno con nuestro tema de hoy, les comento que las ratas y los ratones forman parte del orden de los mamíferos más numerosos que existen en el planeta. Nos referimos al orden de los roedores. A continuación, Jorge Bolaños y Talán, académico del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad, nos hablará acerca de esta especie. Escuchemos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, los roedores es un grupo de mamíferos muy diverso. Generalmente los roedores agrupan a más de la mitad de las especies que habitan en la Tierra, ¿sí? Sí, en este grupo tan diverso agrupamos desde las ratas y ratones comunes que nosotros conocemos, que son parte ya de nuestra folclore, de nuestros hábitos generales, ¿sí? Ya muchos llegamos a convivir con ellos en las casas. Sí, los roedores son animales, algunas especies son muy pequeñas, ¿sí? Especies que llegan a medir 3, 4 centímetros y unos pocos gramos de peso, hasta especies muy grandes. Hay, por ejemplo, en México, una especie de roedor, el roedor más grande, se llama tepezcuintle, que llega a pesar hasta 8, 9, 10 kilos. Un animal muy apreciado por su carne en México. Y en Sudamérica hay otra especie de roedor semiacuático, el capibara, que puede llegar a pesar hasta 50 kilos, ¿no? De hecho, los roedores siempre han formado parte, incluso de nuestra cultura popular. Saben que hay marcas de entretenimiento que tienen como sello un roedor y con el que crecimos como desde chicos, ¿no? Incluso caricaturas como Speedy González, Tony Jerry. Entonces siempre han sido parte de nuestra cultura popular desde tiempos inmemoriales. Sí, los roedores viven en todo tipo de hábitats, desde selvas, bosques, desiertos, montañas, pastizales, y viven en todos los continentes con excepción de la Antártida. Es increíble que hasta en zonas muy frías, como Alaska, encontremos roedores. Y en algunos lugares muy altos. El año pasado, hace 2-3 años aproximadamente, en el Himalaya, se descubrió una especie de roedor que vivía casi a 4.800 metros de altura. Es un nuevo, ya salió un artículo sobre esto. Se supone que tiene ciertas adaptaciones para que le permiten vivir casi a 5.000 metros de altura en el Himalaya, ¿no? Y pues bueno, los roedores, como sabemos, se alimentan de una serie de cosas. Desde semillas, hierbas, flores, raíces, insectos, algunos hasta comen carne. Y bueno, sabemos que los roedores son, muchos roedores son omnívoros, esto es decir que tienen una alimentación muy variada. Y pues en nuestras casas los roedores comunes, como ratas y ratones, se llegan hasta a comer los cables de nuestros hogares, ¿no? Algo importante es que todo el orden Rodentia, que agrupa a los roedores, tiene una definición etimológica de roer. ¿Qué pasa? La característica principal de todos los roedores es que tienen una serie de incisivos, un par de incisivos superiores e inferiores, alargados, que están en constante desgaste. Por eso se le llama roedores. Esa es la característica principal de todos los roedores. Si alguien en su casa, por ejemplo, tiene cuyos, tiene hamsters de mascotas, se dan cuenta cómo constantemente está moviendo la boca. Porque los incisivos están en constante crecimiento. Entonces se rozan entre ellos y se tienen que desgastarse. Si no se desgastan estos incisivos, simple y sencillamente el animal se muere de hambre. Bueno, algo importante de las características es que la etimología general o la cultura o creencia popular de la gente es que habla de ratas y ratones. Esto es tomando en cuenta que mucha gente los asocia con las ratas y ratones que entran a nuestras casas y que mucha gente consideramos plaga o cuando se considera una plaga. Pero sin embargo, pues sí hay diferencias. En las ratas y ratones comunes, las que vemos comúnmente que andan pues ahí en los basureros o que andan en nuestras casas, pues realmente es el tamaño realmente, ¿no? O sea, para la gente que trabaja mucho con esto, sí hay ciertas diferencias a nivel morfológico, en cuestiones de pelo, en cuestiones de los dientes, sobre todo los molares, algunas características del cráneo, para la gente que nos dedicamos a investigar a estos animales, ¿no? Y para la gente común, pues la única diferencia que van a ver es la coloración y el tamaño, ¿no? Claro que en nuestro caso, por ejemplo, ratas, ratones agrupados dentro de este orden, pues hay algunas características en otras especies que nos permiten identificarlo. Por ejemplo, las ardillas. Las ardillas es súper, súper característica. Su forma, la cola, el tamaño del animal, la forma, el color. Eso es algo que nos permite distinguirlos. En algunas especies en Asia, de roedores, hay especies que llegan a medir unos pocos centímetros, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 centímetros. Y algunos gramos de peso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en América, tenemos a un roedor en Sudamérica. Es el capibara. El capibara llega a pesar 50 kilos. Y casi, casi, es como un marranito. Pues casi, casi al metro de largo. Aproximadamente. En México, pues en América Central, ¿sí? México, Centroamérica, tenemos el tepezcuintle. El tepezcuintle es un roedor que es muy apreciado por los pobladores locales como alimento. Es una carne muy rica, parecida a la carne de cerdo, jugosa, muy rica, muy apreciada. Y ahorita cada vez es un animal que escasea más porque la gente lo persigue por alimento. Este animal llega a pesar, pues como te dije, 9, 10 kilos. 8, 9, 10 kilos, y es un animal de 70 centímetros, ¿no? 60 centímetros, y ya ha desaparecido cada vez más de los lugares donde originalmente vivía, ¿no? Uh-huh. Y un platillo, por ejemplo, de tepezcuintle en un restaurante, llega a valer hasta 200 pesos, 250 pesos.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
En México, el grupo de los roedores está representado por unas 244 especies, de las cuales casi la mitad son endémicas. Es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y unas 90 especies se encuentran protegidas por las leyes mexicanas por encontrarse en riesgo de extinguirse. Pueden ser de hábitos terrestres, subterráneos, arborícolas o acuáticos, y presentan gran variedad en cuanto a sus formas, tamaño y peso. Existen pequeños ratones que pesan menos de 10 gramos como el ratón pigmeo de Norteamérica, hasta animales gigantes como el capibara de Sudamérica que puede llegar a pesar hasta 66 kilogramos. Pueden tener pelaje corto y sedoso o pelaje largo y espinoso y pueden vivir como organismos solitarios o formar grandes colonias compuestas por cientos de individuos como los perritos de la pradera o las ratas comunes que plagan las ciudades. Es momento de realizar nuestra primera pausa. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos.
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1760 en Facebook.
Continuamos en Enciclopedia Radio y ahora saludo a todas las personitas que apenas nos están sintonizando. El día de hoy estamos hablando acerca de los roedores, específicamente de las ratas y los ratones. Y es que, después de los insectos, los roedores provocan a nivel mundial fuertes pérdidas económicas, ya que consumen y dañan grandes extensiones de cultivos. También perjudican las actividades pecuarias e industriales y además son importantes vectores en la transmisión de enfermedades emergentes. A pesar de todo lo anterior, son organismos muy importantes dentro de los ecosistemas, ya que proveen de diversos beneficios. Por ejemplo, muchos roedores que rascan el suelo para la construcción de sus madrigueras permiten la aireación del suelo e infiltración del agua, lo cual promueve el crecimiento de las plantas, así como introducen materia orgánica al subsuelo, haciéndola más fértil. También son organismos dispersores de semillas, las cuales transportan y almacenan para su posterior consumo, que en muchas ocasiones estas semillas son olvidadas, favoreciendo que muchas de ellas germinen y se desarrollen árboles nuevos. Y finalmente, consumen grandes cantidades de insectos que pueden ser considerados nocivos para la agricultura. Sigamos escuchando la entrevista realizada a Jorge Bolaños, académico de COSUR.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
En el mundo, realmente casi el 42% del total de las especies de mamíferos para el mundo son roedores. Estamos hablando de casi 2.200 especies de roedores en el mundo. En México, este grupo está representado por unas 244 especies de las aproximadamente 511 especies que hay en México de mamíferos. Claro que, y en Chiapas, pues existen aproximadamente 51 especies. De las 211 especies que existen, ¿no? Algo importante está que año con año se van describiendo nuevas especies. Con las técnicas moleculares tan avanzadas que existen hoy en día, año con año hemos visto que el número de especies de mamíferos, y así como de muchas especies, aumenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el año pasado, para Chiapas se describió una nueva especie de roedor. Y pues esto en base a algunas técnicas moleculares muy importantes, ¿no? Y así también en otros estados de México también se han hecho algunos trabajos y también resulta que de una especie de roedor, pues salieron dos especies. Resulta que una especie que se conoce, algo conocido como una sola especie, resulta que eran dos especies distintas. Y esto nada más se veía a nivel molecular, ¿no? Entonces constantemente ha pasado esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta de todas estas especies que tenemos en México, alrededor de unas 90 son especies que están en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir? Que están en peligro de extinción por pérdida de hábitat, tienen una distribución muy restringida. Y hay incluso especies, por ejemplo, que son endémicas. Quiere decir que solamente viven en ese lugar, por ejemplo, de una isla, en el Golfo de California. Hay unas islas en el Golfo de California que tienen algunas especies de roedores endémicos. Nada más en esa isla viven todo el mundo. Y si a esa isla le pasa un problema climático, un huracán, o la introducción de algunas especies exóticas como los gatos, pues estas especies se pueden extinguir, ¿no? Incluso hay casos que sí ha pasado en México, donde perros, gatos, ratas se han introducido a algunas islas y han acabado con algunas especies. En Chiapas, por ejemplo, tenemos algunas especies muy raras de roedores. El año pasado, hace 3 años, nosotros redescubrimos una especie de la que no sabía nada desde hace 100 años, en un cerro a casi 3.000 metros de altura. Entonces, esta especie se describió a finales de 1800 y ya no se supo nada de ella. Por conflictos sociales, porque la gente no dejaba entrar, porque no se tuvo la suerte, la gente que fue a buscar estos ratones no se tuvo la suerte. No se sabía nada hasta que nosotros pudimos entrar a una zona, ¿sí?, en los altos de Chiapas, en la Sierra Madre, y de suerte registramos a esta especie después de 100 años, ¿sí? Se llama Heteromys nelsoni, ¿no? Son especies muy raras que precisamente en el lugar donde se colectó por primera vez, donde se describió, se colectó y se describió por primera vez, se llama la localidad tipo. De esa localidad tipo no se sabía nada desde hace 100 años. Entonces, hay ratas y ratones muy raros, hay muy abundantes, ¿no? Como los ratones domésticos, que hay que hacer una aclaración. Las ratas comunes y los ratones domésticos, estos ratones no realmente no son americanos. Es algo bien curioso, porque estos ratones vinieron con los primeros colonizadores, como Colón, en sus barcos. Estos son oriundos de Europa. Entonces, venían en sus barcos. Cuando con los descubridores como Hernán Cortés en la época de la conquista, durante el intercambio que hubo entre América y Europa, Inglaterra, pues en sus barcos venían las ratas y ratones. Al desembarcar, pues también se embarcan las ratas, ¿no? Es el famoso dicho que cuando el barco se hunde, los primeros que abandonan el barco son las ratas, ¿no? Entonces, estas ratones prosperaron, ya estaban en un proceso de, podría decirse, semidomesticación o acostumbrados al contacto con el ser humano en Europa. Y este mismo característica la aprovecharon en América y pues vivían cerca de las casas para aprovechar disponer de alimento que había, ¿no? Ya. Entonces estos animales realmente no son americanos, vienen de Europa y son, pues a diferencia de los roedores, la gente les tiene mucho miedo, les da asco algunas veces, ¿no? Sí. Yo he visto hasta videos donde pasa el ratón y la gente brinca y grita, ¿no? Pero la variedad de roedores que hay por lo menos en Chiapas, en México, hay unos roedores muy bonitos. Unos roedores, los colores, las colas, la forma del animal, son roedores muy bonitos y muy apreciados. Los hámsters son europeos y algunos son asiáticos y chinos. Pero, por ejemplo, los cuyos, los cobayos o cuyos, pues esos son americanos y son muy apreciados como mascotas. Yo tengo dos cuyos, ¿no?, en casa y son muy apreciados, ¿no? Son animales muy bonitos como tal.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
La importancia de los roedores radica en que son consumidos por una gran cantidad de carnívoros, aves de presa y serpientes, siendo en ocasiones fundamentales para la permanencia de varias especies que los consumen. Por estas razones es que muchas especies de roedores son considerados especies claves, ya que promueven una serie de respuestas benéficas para los ecosistemas en los que habitan. Además de la importancia económica y ecológica, los roedores siempre juegan un papel importante para el hombre, ya que muchas comunidades indígenas en el mundo los utilizan como alimento y medicina. Y bueno, en las grandes ciudades son utilizados como mascotas divertidas y fáciles de mantener. Escuchemos a continuación lo que nos menciona Jorge Bolaños, académico de COSUR.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en ciertos lugares el consumo de roedores es parte de la cultura de estos pueblos. Por ejemplo, en Ochuc, en el estado de Chiapas, sí hay un mercado muy importante los miércoles y sábado, donde se llegan a encontrar algunas especies de roedores en venta. Sí, son muy apreciados por como la gastronomía local. Sí, para ellos es una fuente importante de proteínas y también para generar algunos ingresos. Curiosamente, algunas veces hemos hecho algunas investigaciones o algunos estudios en estos mercados y hemos encontrado una variedad bastante grande de especies consumidas. En algunos casos, ya han llegado a encontrar hasta 7 u 8 especies distintas de roedores consumidos. Sobre todo son roedores de monte, como llamaban, silvestres, ¿no? No los clásicos ratas y ratones. Algo importante es que aquí en Ecosur, por ejemplo, hubo una tesis de licenciatura con este tema. Y esta persona que trabajó con este proyecto, sí, en Ochuc, descubrió que realmente la carne de roedor es una carne muy alta en valores proteínicos y muy baja en grasa. O sea, es una carne de buena calidad como tal. Su consumo, y igual en otras partes como en el centro de México, sí, en la parte, en Aguascalientes, en Hidalgo, también las ratas de monte las usan también como alimentos. Las hacen hasta, hay una serie hasta de recetas para hacerlas, ¿no? En caldo, ciguamut, llevan hasta un adobo las ratas. Y luego hay incluso algunas especies de plantas que pasa, que necesitan sus semillas pasar por el tracto digestivo de muchos animales. Entonces, los roedores se alimentan de estas semillas. Incluso hay casos donde, por ejemplo, hay semillas que las ardillas, no, la cáscara es muy dura y no puede germinar. Las ardillas roden la cáscara y permitan que la semilla de adentro pueda germinar. Entonces, porque roen, comen un pedazo, la entierran, y ya la semilla puede germinar. Incluso cuando pasan por el tracto digestivo, algunas especies también. El pasar por los ácidos que tenemos en el estómago ablandan la corteza dura de estas semillas. Entonces, en las excretas, pues, quedan las semillas y pueden prosperar, pueden germinar, ¿no? Entonces, realmente, si no hubiera roedores, tomamos en cuenta que si son más de la mitad de las especies, o aproximadamente cerca de la mitad de las especies del mundo, si fuera una catástrofe, si no hubiera roedores. Incluso para nosotros. Alguna gente dice, ¡ay, qué bueno que no hay ratas y ratones en mi casa! Sí, las ratas y ratones comunes. Pero no estamos viendo también la otra parte, ¿no? Por ejemplo, el caso de las ardillas, por ejemplo. Las ardillas, si no hubiera también los pinos, por ejemplo, en el caso de las ardillas, pues ya no se pudieran regenerar. En muchos casos, o extender sus poblaciones, ¿sí? O crecer nuevos pinos, ¿sí? Ya tienen que haber otros procesos para que los pinos, algunos pinos, también crecieran nuevamente, ¿no? Entonces, sí sería un desastre a nivel ecológico, sería un desastre súper, súper grande.
Enciclopedia Radio, un espacio de Ecosur en XRA Radio 1, para explorar el fascinante mundo de la ciencia. Síguenos en www.ecosur.mx.
Es momento de realizar nuestra segunda pausa. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos.
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1 760 en Facebook.
Continuamos en Enciclopedia Radio y ahora saludo a todas las personitas que apenas nos están sintonizando. El día de hoy estamos hablando acerca de los roedores, específicamente de las ratas y los ratones. Sigamos escuchando la entrevista realizada a Jorge Bolaños, académico de Ecosur.
Sigamos recopilando información. Enciclopedia Radio.
fíjense que algo importante que hay que señalar aquí es que las ratas siempre han tenido una relación con el ser humano desde hace mucho tiempo, ¿no? En términos de importancia, podemos hablar que las ratas han sido, en cierta manera, o de manera directa o indirecta, responsables de algunas plagas que han habido en la Edad Media, en Europa, por ejemplo. Hablamos de la plaga de la peste negra. La peste negra fue una plaga que hubo en el siglo XIV, en Europa, que mató casi a la tercera parte de la población, derivado de las pulgas que poseían estas ratas. Aunado a las condiciones insalubres que había en esa época, pues provocó una pandemia muy importante en Europa. Y continuamente han habido algunos casos de, pues, de algunas otras enfermedades. Las ratas, muchas veces la orina, en la orina y excreta de ratas y ratones, de algunos ratas y ratones, vienen algunos arbovirus o arenavirus también, que han causado algunas pues no se puede decir pandemia porque no se extendió a todo el mundo, pero sí algunos problemas a nivel local. Incluso estamos leyendo que el año pasado, bueno, este año más bien, en Mongolia, las marmotas, que es otro tipo de roedor subterráneo, causó un brote de una especie de peste bubónica por el consumo de la carne, que no bien cocida, ¿no? Algunos virus que son de importancia médica muy, muy grande, como el hantavirus, el virus hanta, el virus del Nilo, ¿sí? Son producto precisamente, están presentes en las ratas, ¿no? Entonces, en sus excretas, es mala suerte realmente que te llegue a pasar algo, que te llegues a enfermar, porque son epidemias locales, ¿no? Que se pueden controlar fácilmente, no son epidemias en los cuales, digamos, si ya te dio virus Hunter, ya le puedes transmitir a otra persona, ¿no? No. Tiene que haber un contacto entre roedor y persona, ¿no? En Chiapas, curiosamente, en los años 70, en algunas ciudades de aquí de Chiapas, por ejemplo, en Cosocuautla, hubo unos casos raros de fiebres, ¿no? De fiebres y bueno, la gente no sabía de que se estaba enfermando de alguna fiebre, ¿no? Que parece ser que incluso en estadísticas dejó algunos muertos, ¿no? Y no sabían esa fiebre, de repente así como vino, se fue. Y nunca supieron qué era. Entonces nosotros hemos estado algunos trabajando. Descubrimos que en esta zona se secuenció el gen de un arenavirus. O sea, parece ser que hubo una epidemia de un arenavirus, por arenavirus, en esta zona, derivado del contacto con algunos roedores. Pero curiosamente pasó que en esta época, y esos eran ratones silvestres, y en unos músculos también un ratón de caza. Pero se tiene que también considerar que, por ejemplo, en esta época, en esta zona se empezó a deforestar. Todos los roedores que vivían en esta zona, vivían así en su hábitat natural, pues tuvieron que buscar otras opciones donde refugiarse, ¿no?
Sí.
Entonces ahí pasó que se acercaron a las casas buscando refugio. Realmente, en muchos casos pasa eso. Si realmente tú dejas el lugar sin molestar, los roedores vienen ahí y no pasa nada. Pero si empiezas a perturbar este lugar, este hábitat, pues los roedores salen buscando otro lugar donde sobrevivir o subsistir. Y ya pues la orina, la excreta entra en contacto con algún alimento ya contaminado, te lo comes, o la ropa. Sí, muchas cosas, y puede entrar el virus a tu cuerpo. Pero son casos muy aislados, ¿no? Como te decía el ejemplo, un brote en Mongolia de peste bubónica, porque la gente comió unas marmotas y pues la carne no la cocinó bien. Pero el virus, pues ya fue controlado afortunadamente, ¿no? Entonces, siempre ha tenido relación con el ser humano en este caso como importancia de salud pública, ¿sí? Igual en nuestras casas, pues, hay gente que se enferma a veces de salmonela. Se enferma, a veces no sabemos, nos duele el estómago, nos componemos del estómago, porque muchas veces comemos algunos alimentos contaminados por las excretas y las orinas de los roedores, ¿no? También, algo importante está que los roedores, pues, independientemente este es el lado como negativo, podría decirse, pero tiene muchos lados positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del ecosistema, pues, tienen una importancia enorme, enorme. En muchos casos son la base de la pirámide de alimenticia de muchas especies. Sí, muchas especies dependen de roedores como alimento, ¿no? Luego nosotros, los roedores son regeneradores en muchos casos de áreas, ¿sí? Tomamos como por ejemplo las ardillas. Las ardillas tienen la costumbre de recolectar bellotas, enterrarlas como reserva para el invierno, pero pues no tienen la memoria para poder reconocer dónde enterraron todas sus semillas. Entonces, muchas de esas semillas que ya no las recolectan o ya no recuerdan dónde están, pues crecen, dan oportunidad a que crezcan nuevos árboles. Hay otras especies, por ejemplo, en el sureste, en las selvas, hay un roedor, se llama, es un roedor parecido a un hámster que tiene bolsitas, ¿sí? Del género Heteromys, ¿sí? Los heteromys, los roedores heterómidos, tienen la costumbre de almacenar las semillas en sus bolsas y las trasladan a sus madrigueras, muchas veces las entierran y también están contribuyendo a la regeneración de los bosques. Y también algo importante es que tomemos en cuenta que muchos roedores los usamos también en investigación clínica, ¿no? Que eso es algo importante también.
Porque es que dentro de las ciencias se utilizan mucho los ratones, específicamente los ratones, para hacer estudios.
Bueno, mira, los ratones se consideran un modelo animal excelente, ¿no? Que en este caso los roedores, los ratones comunes, pues son pequeños, son manejables. Incluso tenemos en cuenta que aquí en Ecosur hace muchos años había un proyecto de Chagas muy grande. Tenían un bioterio, donde tenían también criando roedores. Y los usaban precisamente para hacer experimentaciones o encontrar cepas del parásito presente en la sangre de estos roedores, ¿no? Bueno, pero lo importante es que son manejables, son fáciles de criar en cautividad, ¿no? No necesitan mucho espacio, ¿no? Tiene un ciclo vital muy rápido. Tomemos en cuenta que un roedor puede tener, dependiendo de la especie, pero los roedores comunes pueden tener 5 o 6 camadas al año, ¿sí? Dependiendo de la especie, ¿no? Y en cada camada podemos tener un promedio de 5 o 6 crías, ¿no? De rápido crecimiento. ¿Qué quiere decir rápido crecimiento? Que mes y medio, 2 meses, que ya alcanzan la madurez sexual, ¿no? Pero bueno, se ha comprobado que son muy útiles para reproducir y analizar en estos animales procesos como el cáncer, enfermedades infecciosas y aquellas asociadas a algunas mutaciones genéticas, ¿no? Así como muchas veces también los roedores son usados para estudiar el funcionamiento del sistema inmune en los humanos, ¿no? Se experimentan en los roedores precisamente, como en el caso ahorita del coronavirus, se experimentó primero en ratas y ratones la respuesta inmune a la vacuna. En este caso parece ser que el sistema inmune de los roedores es parecido o tiene alguno de los componentes que tiene el sistema inmune en el cuerpo humano. Por eso se estudia precisamente con ellos, ¿no? Sí, claro que algunas características de estos roedores que son muy apreciadas también por los investigadores es que los roedores se pueden cruzar emparentándose, ¿no? Para obtener individuos genéticamente idénticos. Entonces podemos emparentar, digamos, de una camada, los roedores de una misma camada, cruzarlos entre ellos, ¿no? Esto permite tener un genoma muy parecido, ¿no? O casi idéntico, ¿no? Esto nos va a permitir analizar, por ende, la disposición a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? También se pueden crear híbridos. ¿Qué quiere decir híbridos en este caso? Mezclando, en este caso, algunos ratones de laboratorio con individuos salvajes. En algunas especies sí se puede, ¿no? Incluso se pueden emplear con ellos técnicas que provocan alteraciones heredadas del genoma, ¿no? Que no es posible aplicar a otras especies. Y aquí podemos trabajar, por ejemplo, con algún gen para alterar este gen en el roedor, ¿sí? Digamos, que crezca más, que no tenga pelo, por ejemplo, jugar un poco con ellos, ¿no? Experimentar algunas características que después puedan ser aplicables en la medicina y en la investigación, ¿no?
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Aunque no son los únicos animales que se emplean en los laboratorios para llevar a cabo investigaciones in vivo, las ratas y los ratones son los más utilizados porque sirven como un valioso ejemplo para averiguar cómo reacciona el organismo de un mamífero frente a una agresión, una infección o una intoxicación experimental. Se utilizan sobre todo para realizar estudios de biotecnología y en la industria médico-farmacéutica con el fin de desarrollar nuevos productos biológicos, como son las vacunas y los anticuerpos, así como también probar la eficacia y seguridad de todo tipo de medicamentos. Las ratas, tras los ratones, son los animales que más se emplean en investigaciones biomédicas, sobre todo en fisiología, inmunología, toxicología, oncología, farmacología y estudios del comportamiento. En la última década se ha progresado mucho en la secuencia del genoma de la rata común, y el hecho de que prácticamente todos los genes implicados en las enfermedades que padecen los seres vivos también estén presentes en ellas, la convierten en un modelo ideal para la investigación médica. Actualmente, la rata es el modelo animal preferido para estudiar patologías como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades autoinmunes, trastornos renales y desórdenes del comportamiento. Es momento de realizar nuestro último corte. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos.
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta.
Continuamos en Enciclopedia Radio y estamos entrando justamente a la recta final de nuestra programación de este sábado. A continuación les menciono que actualmente se tienen pruebas de que los roedores son más importantes por los servicios ambientales que proveen que por los perjuicios que pueden tener algunas especies que dañan la economía y la salud del hombre. Es muy importante conocer y difundir los servicios que los roedores nos proveen, así como otorgarles la importancia que merecen para poder tener un manejo correcto en las zonas naturales y urbanas, así como verlos como aliados importantes para mantener el equilibrio ecológico en nuestro entorno y no como nuestros enemigos. Escuchemos lo que a continuación Jorge Bolaños nos menciona.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Cuál sería la principal amenaza a la cual se enfrentan?
Bueno, mira, muchas veces ese tiene que ver también, ahorita está muy... No sé si llamarle de moda, pero es algo que ya está presente en nuestras vidas, el cambio climático, ¿no? Entonces, algunas especies son muy sensibles a la pérdida de hábitats, a la deforestación. Un ejemplo, nosotros en la Sierra Madre pusimos una serie de trampas, 200 trampas, en un transecto altitudinal. Empezamos a poner las trampas a 3.000 metros de altura. Y nos venimos bajando, hasta que la última trampa la pusimos a 2.400 metros de altura. Resulta que en las trampas que encontramos entre los 3.000, 2.800, 2.700 metros, nos cayó una especie de roedor endémico. Pero ya después de los 2.700 hacia abajo, ya ese roedor ya nos caía. Ya nos caía otra especie muy parecida a ese roedor, que se diferencia nada más por la dureza de sus cerdas del pelo. Quiere decir que, imagínate, ese roedor nada más puede vivir a esa altura, entre los 3.000 2.600 metros de altura. De 2.600 de altura a 2.400 metros, ya había en las trampas que pusimos otra especie de roedor muy parecido, pero no era el mismo. Entonces, te das cuenta con esto, que al vivir a esa altura, pues es un área muy conservada, un bosque de niebla, con ciertas características. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué ese roedor nunca lo encontramos a menor altura, no? Evidentemente tiene que ver con cuestiones de alimentación, desconocemos un poco de esto, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la fragilidad con la que estos roedores, algunas especies pues no pueden coexistir. Hay especies, por ejemplo, que son arborícolas, ¿sí? Necesitan los árboles para poder, o a ciertas especies de árboles para poder vivir. Entonces la tala inmoderada, ¿sí? La destrucción de hábitats, pues hace también que estos animales ya no tengan estas características para poder procrear, ¿no? Algunas veces incluso hay especies que son súper sensibles, por ejemplo, a la introducción de nuevas especies. En México, por ejemplo, hay especies, por ejemplo, como los perritos de las praderas, que es una especie de roedor muy, muy, muy bonito, muy carismático, ¿no? En algunos lugares la gente pues los envenenaba porque consideraba que los hoyos que ellos hacen pues dañaban las patas del ganado y se quebraban las patas del ganado. Entonces los exterminaban. En el norte de México hubo una campaña de exterminación de perritos de la pradera muy grande, ¿no? Incluso la introducción de algunas áreas a la ganadería, a la construcción, pues también hacía que las comunidades de perritos, por ejemplo, que había en el norte de México, disminuyeran, ¿no? Antes era muy común encontrar zonas muy grandes de perritos en la pradera, porque este animal es un animal muy sociable, ¿no? Pueden vivir en una comunidad de perritos, 10.000 perritos en una sola comunidad. Y llegó un momento en que había lugares donde había 10.000 perritos y ahorita ya no hay ni uno. Y con algunas especies en algunas islas es lo mismo. Mira, incluso tomamos el caso de algunas especies que, aun cuando son especies que no hacen ningún tipo de daño, no son ratas, no son ratones, son especies, pues, silvestres, ¿no? La gente incluso, porque tienen ese mito de que se van a comer, los agricultores, se van a comer su maíz, se van a ir, pues los envenenan. O los matan. Simplemente ven, la gente ve un ratón, ya le están aventando una piedra. O ya le están soltando al gato, ¿no? Para que case, ¿no? Pero mira, hay algo muy importante tomar en cuenta, es que si los ratones o las poblaciones de muchos roedores se declinaran, hay muchas especies que dependen de los roedores para subsistir. Hay casos muy, muy, muy documentados, por ejemplo, en Canadá, en Alaska, donde hay una especie de roedor que se llama lemming. Este roedor tiene una característica que tiene ciclos de población, como ciclos donde la población aumenta. O sea, la población está perfecta, empiezan a crecer en número. ¿Qué hace? Muchas especies que dependen de ellos, como los zorros, linces, búhos, también prosperan. Cuando hay abundancia de comida, pues también algunas especies pues llegan a sacar hasta dos camadas de crianza al año, porque hay suficiente alimento. Pero los lemmings, por ejemplo, tienen esta costumbre de tener ciclos de población. De repente son 100 y en un momento explota la población, llegan a haber 3.000 animales. Entonces hay una prosperidad para todos los demás animales que dependen de ellos. ¿Por qué? Porque tienen más comida, más abundante, se prepara mejor para las condiciones adversas del invierno. Pero ¿qué pasa? Que también llega un momento en que la población de los lemmings, cuando está en el punto más alto, se genera una especie de estrés entre ellos y se empiezan a morir. Hay incluso por ahí algunos mitos que te hablan de que los lemmings se suicidan. Cuando ya son muchos, se suicidan y se avientan al mar a morir. Y realmente es no es tanto que sea de que se suiciden, sino es una conducta de estrés que los obliga a veces a competir por el alimento. Tienen ciertos factores, precisamente se pelean y luego después ya no se pueden reproducir y se mueren. Y cuando se mueren y bajan las poblaciones, pues también sus niveles poblacionales también bajan, las poblaciones de las especies que dependen de ellos, ¿no? Entonces ya después de que veías, digamos, en un área donde había lemmings 100 zorros y 50 lechuzas o 50 búhos, pues ya vas a ver menos de la mitad de esos animales porque ya no hay tantos, ¿no? Y eso pasa con muchas especies. Muchas especies, su dieta de algunos carnívoros en México, algunas aves, su dieta pues se basa en un porcentaje muy grande en los roedores. Entonces, ya no haber roedores, estos animales o tienen que adaptarse también, ¿no? Voltear a buscar otras presas, o simple y sencillamente hay años en los cuales estos animales ya no crían, porque no están dando las condiciones, porque no hay roedores en el área.
O sea que si llegaran a desaparecer los roedores, sí tendrían un impacto bastante notorio. Súper. Dentro de las cadenas tróficas,
¿sí? Efectivamente, porque te digo, los roedores son súper importantes, en muchos casos son la base de la cadena trófica de muchas especies. Necesitan de los roedores para poder subsistir.
¿De qué manera podemos como controlar sus poblaciones? Porque ya nos comentabas que de pronto llegan a haber muchísimos y otras veces se llegan a escasear.
Bueno, mira, en el caso de los roedores silvestres, pues es que es una cuestión de proteger áreas, no introducir animales ferales, por ejemplo, ¿no? En algunas islas, por ejemplo, donde había especies endémicas de roedores, y la gente pues llevó sus mascotas. Entonces, ¿qué pasó? Para poder salvar a estas especies, pues hubo, por ejemplo, en Baja California campañas, donde la gente pues se dedicaba a exterminar a todos los gatos ferales de las islas. Hubo algunas islas en el Mar de Cortés donde la campaña fue tan estricta que eliminaron a todos los gatos y perros de las islas, los sacrificaron. Hasta ya no había ni uno para que pudieran prosperar estos roedores, ¿no? Que son endémicos de las islas, ¿no? En muchos casos, pues, con los animales silvestres, pues es cuestión de proteger áreas naturales, evitar tala, deforestación, sí, las cosas que tratamos de hacer en día. Con los roedores domésticos es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque los roedores son muy listos, sobre todo las ratas y ratones son muy listos. A veces pasa que comen algo, si lo ven raro ya no lo vuelven a comer. O sea, son súper, súper listos. A veces es muy difícil trampear un roedor. No tienes la idea de lo listos que son. Entonces, a veces entre los mitos te dicen, no, es que mandan a uno a morir, a probar el cebo. Si lo muerde y ven que no se muere, ya todo el mundo come ese cebo. Pero si ven que el animal se muere, ya nadie toca ese cebo. Y bueno, entre ratas y ratones, algo que también te iba a decir es que hay ciertos mitos. Hay mitos muy, muy, muy curiosos. Una es que la gente, ¿con qué asocia las ratas? Con el queso. ¿Tú te das cuenta? ¿Con el queso? En las caricaturas y en todas las películas y todo lo que vemos, que lo primero que le ponen al ratón es un pedazo de queso, ¿no? Y que según que el queso es lo máximo, ¿no? Pero curiosamente, ¿sabías que el queso es un alimento que no es tan apreciado por los roedores? no es tan apreciado por los roedores el queso. Si tú pones, por ejemplo, muchos roedores son omnívoros. Si tú pones una trampa y le pones un pedazo de queso y le pones, digamos, algunas semillas, van a preferir las semillas que el queso. ¿Sí? No es una mentira que el ratón lo primero que llegue es comer queso, queso hasta muy... hasta hartarse, no es cierto. Son de los alimentos menos preferidos por los roedores. Es más, los roedores se sienten atraídos más por cosas dulces. Curiosamente, una de las debilidades de los ratones son el chocolate. Tiene una debilidad por las cosas dulces como el chocolate. Entonces, si tú en una trampa le pones un pedazo de chocolate, créeme que el roedor va a ser mucho más atraído que si tuvieras un queso. Otra cosa bien interesante. Los roedores, si tú alguna vez has visto un roedor, te das cuenta que un roedor, por lo general, cuando camina, siempre va pegado a la pared. Bueno, es una sensación, para empezar, de protección. ¿Sí? Los roedores sienten esta tendencia a ir pegados a un objeto por protección, ¿no? Nunca cruzan así de manera diagonal, por ejemplo. Pero también otra cosa importante es que muchos roedores en nuestras casas no lo vemos, pero dejan un rastro químico. Es como una especie de carretera. Entonces, el primer roedor que va caminando, el explorador se llama, ¿no? Va, busca, encuentra, los roedores tienen una capacidad olfativa muy importante, tienen el sentido del olfato muy desarrollado, ¿no? Encuentran, digamos, un lugar donde hay granos y semillas. El animal va buscando, va con precaución, encuentra los granos y semillas. Uh-huh. Y deja un rastro químico. Los otros animales ya interpretan ese rastro químico y siguen ese rastro químico, que es como una especie como de carretera. Si tú lo ves, por ejemplo, así con una luz azul, vas a ver como unas rayitas. O una luz ultravioleta, vas a ver unas rayitas. Así por todo donde hay ratones, ¿no? Ese es como una especie como de carretera. Entonces el animal sigue ese rastro, porque sabe que es el lugar más seguro para caminar de un lugar a otro.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Todos sabemos que las ratas y los ratones transmiten enfermedades y destruyen alimentos. Sin embargo, en el transcurso de nuestro programa descubrimos que son animales fantásticos debido a las cualidades impresionantes que tienen. Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco a Jorge Bolaños y Talán, académico de ECOSUR, su participación en Enciclopedia Radio. Así como también les agradezco a todos ustedes su sintonía a través del 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Y a quienes me escucharon a través de la página del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les invito a que ingresen a la página del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx, en donde encontrarán información relacionada al quehacer científico de este centro de investigación. Asimismo, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook, ustedes nos encuentran como El Colegio de la Frontera Sur. En Twitter, nos encuentran como @ecosurmx. En Instagram, #ecosur. Y en nuestro canal de YouTube, ecosurmx. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. ¡Feliz tarde! ¡Hasta la próxima!
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.